Bueno, las 9:30 de la mañana en este viernes particular que tenemos
gris,
aquí.
¿Está ahora o no?
No tanto. Vamos a pegar una miradita y le vamos a preguntar al invitado que viene, de afuera, obviamente, y nos va a servir de cronista, porque, bueno, como todos los viernes, tenemos el lado B con un invitado siempre especial, siempre gente conocida, y, bueno, en este caso, gente muy conocida, reconocida. También.
Sí, tal cual.
Así que cuando nosotros digamos ese nombre, ustedes seguramente van a saber de quién estamos hablando. Lo decíamos en el comienzo que es una persona relacionada a los medios de comunicación y, bueno, vamos a develar el misterio, porque ya está aquí en la sala de la Comunidad Despierta, Pedro Pablo Gerardi.
Bienvenido.
¿Cómo estás, Pedro?
Buen día. Pero de maravilla.
¿De maravilla?
Es una forma de comenzar el día, ¿viste? Bien, gracias.
Bueno, ¿cómo está el cielo primero?
El cielo, yo lo vi desde el colectivo donde venía, lo vi con algunas nubes.
Parcialmente nublado.
Algunas, sí.
Parcialmente nublado.
No todo encapotado como hace algunos días, pero con algunas nubes.
Tal cual.
Eso no quiere decir que en el ratito que ha pasado desde que yo me bajé del colectivo hasta ahora, que no es tanto, se haya nublado totalmente.
O se haya despejado. Uno nunca sabe.
No sé. Pero el cielo, sí, lo que hay es frío bastante. Yo creo que se nos ha adelantado un poquito
el invierno.
El invierno, cuando el almanaque nos dice que nos quedan casi 10 días de otoño todavía. Pero bueno.
Che, Pedro, vos sabés que este espacio que nosotros desarrollamos los viernes se llama Lado B, justamente porque vamos a charlar de cosas de las que habitualmente no hablas en los medios de comunicación, porque, bueno, obviamente.
Bueno.
Y tiene que ver también con el Día del Periodista tan cercano y todo lo demás, todas las actividades que has desarrollado vos, pero intentaremos ir por algunos otros lugares. El primer contacto que yo tengo con tu voz es con Se enciende la luz de antorcha.
Ah,
y el
bueno,
fútbol toma otro color.
Eso fue lo primero que hice acá en San Rafael.
¿Es lo primero que hiciste?
Acá en San Rafael, sí.
Mirá. Sí, ¿vos venías de Alvear?
Yo venía de Alvear, trabajé 14 años allí, fueron unos años y una época maravillosa, indudablemente, que la rescato siempre porque tuve la suerte de trabajar en algo nuevo totalmente. Inauguraba una radio y el primer día de inauguración de esa radio yo entré a trabajar.
Mira.
O sea, tuve mucha suerte, Dios me acompañó en todo. Era muy joven, tenía 18 años. Y ya tenía, todavía no terminaba el secundario y ya tenía mi trabajo efectivo en libros, en regla y en lo que me gustó hacer siempre. O sea, que más no podía pedir.
O sea, ¿siempre pensaste que ibas a vivir de hablar, de decir cosas?
Sí, lógico. A mí me gustó siempre la locución, como nos pasa casi todos, desde la escuela primaria o secundaria, fundamentalmente en cuestiones académicas o escolares, y después de ahí, bueno, tener la posibilidad de trabajar en serio en una radio que era nueva, que tenía una capacidad de o una cobertura de audiencia impresionante, como todo lo nuevo por ahí, pero además hecha con mucho cariño, mucho amor, en fin. Mucha suerte.
¿Y cómo te convoca Arnoldo Avena? ¿Cómo llegas a
Arnoldo Avena? Me convoca después, cuando ya había pasado más de 10 años que yo trabajaba ahí. Hubo que hacer una transmisión de un partido de fútbol muy importante en Alvear, que creo que era por uno de los regionales de entonces, o por el fin de campeonato, porque no era habitual que esa radio transmitiera los partidos. Entonces se convocó para una de las transmisiones a don Emilio Bieli, que fuera para allá a transmitir, y él trajo referencias buenas mías, tuvo esa deferencia, esa gentileza. Al tiempito había que transmitir otro y don Emilio no podía ir, no sé por qué causa, y bueno, nos sugirieron Roberto Bravo, que recién empezaba, también hacía poquito que empezaba los relatos, y relató ese partido. Y tuvo la generosidad de venir a San Rafael y decir que yo hacía más o menos bien esas cosas. Entonces, bueno, ahí quedó eso latente. El locutor oficial de las transmisiones deportivas aquí era Tito López.
Tito López, sí.
y don Tito López trabajaba muchísimo, muchísimo, uh-huh, en LV4, en el Canal 6, uh-huh, en las transmisiones de fútbol, hasta que un día, desde el punto de vista médico, le dijeron, baja un cambio.
Baja un cambio.
Deja alguna cosa, porque realmente era muchas horas al, uh-huh, día. Uh-huh. Tengamos en cuenta la época, era mediados de los 80, uh-huh, no había ni por asomo la tecnología que hay hoy. Todo era en vivo, entonces el esfuerzo y el sacrificio estaban ahí, uh-huh, latentes. Entonces me convocaron para hacer ese trabajo en lugar de Tito López.
Uf.
Eso es un desafío tremendo. Uh-huh. Yo primero pedí autorización a la radio donde trabajaba, LV23, porque en ese tiempo habían tres radios, uh-huh, acá en el Oasis Sur. Uh-huh, uh-huh. LV23, que recién empezaba, LV4 y ustedes, uh-huh, y Radio Municipal, que ya estaba. Entonces, bueno, pedí autorización, generosamente también el director de esa radio, Adolfo Sánchez, me autorizó plenamente, siempre que no se me superpusieran,
claro, los horarios,
con
claro,
horarios. Uh-huh. Así que, bueno, ahí arrancaste. Comenzamos con mucha timidez, con muchos nervios.
Claro.
Me encontré a un desafío distinto, donde había que hacer en vivo más o menos, eran 3 horas de transmisión,
sí, claro,
más o menos, ¿no? Había que hacer unos 400 avisos por partido.
Que además, en aquella época ibas a la cancha, ni siquiera era en vivo del estudio.
No, íbamos a la cancha, pero además por comodidad nuestra también,
claro, claro,
de los locutores.
¿Y cuál fue la cancha más rara a la que fuiste? Que vos decís, mirá, estamos en un lugar que, extraño.
Sí, no sé si extraña la cancha, extraña la forma en que transmitíamos. Claro, fue la que entonces tenía el Sport Club Quiroga en el centro del barrio.
Claro, acá,
Diamante,
ahí en la Colón, calle Colón,
claro,
avenida Colón.
Era una cancha muy chiquita,
sí.
Después hicieron las otras instalaciones, las otras cosas, pero no tenía cabina de transmisión,
no,
así
claro,
que un señor de muy buena voluntad, de ahí de la misma comunidad seguramente, acostumbraba a llevar un acoplado de camión.
Ajá, y lo ponía ahí.
Y ahí arriba poníamos una mesita, las sillas, la regla que se llamaba. Uh-huh. La regla era como un rectángulo extenso que tenía un montón de conexiones.
Ah, claro.
Entonces ahí
claro,
tenías conectado el auricular, el micrófono del relator, el micrófono del comentarista, el micrófono del que estaba abajo con
claro,
una larga tremenda
claro,
en el campo de juego y el de los comerciales. No, a mí personalmente me gustaba más ir a la cancha,
claro,
porque ahí los veía quienes tenían al lado mío.
Claro.
Nada tecnológico, entonces había que estar muy despierto.
De una. Yo he tenido también la suerte de hacer transmisiones sí, deportivas, y con casi todos los que he laburado siempre han tenido una anécdota de que en algún momento les han ofrecido trompada. ¿Te tocó a vos en algún lugar?
No,
a vos, pero digo a tus compañeros.
No sé, no me contaron, pero
porque
capaz
viste que
con
el Marco, siempre decía, no, en alguna cancha siempre me ofrecieron piña,
sí,
evidentemente.
O capaz que era él el que se quería ir a las manos.
No supe nunca de esto, algunas broncas, algunas malas caras, sí.
Claro, viste, pero te echan la culpa a vos de que pierda el equipo,
después,
una cosa
no,
rara.
Claro. O el que más se arriesga en esto es el relator.
El relator, claro.
Porque el comentarista también, por supuesto, pero tiene más tiempo de arreglar sus cosas.
Totalmente.
Y
totalmente,
de acomodar los términos y demás. El relator la solía ligar en ese tiempo, ¿no?
Sí, pero
un relator lo acusaban de decir, de haber gritado más el gol de uno que de
exacto,
otro. Y la verdad, cuando estás en esa vorágine, no te pones a medir cuántos decibeles tenés en cada gol ni cuántos segundos terminás
de
estirar la O. ¿Viste?
O la L, pero como en el caso de Roberto Bravo, que estiraba la L, no
sí,
la O.
Sí,
¿la gente te sigue recordando algún aviso en particular? Ponele, qué sé yo, el de Condisur,
no creo que la gente, los oyentes lo recuerden,
sí,
ha pasado mucho
sí,
tiempo y no es tan importante, quizá, yo sí lo recuerdo.
Yo he escuchado a mucha gente decir llama la llama, ponele.
Llama la llama porque era la conexión con o bien con el que estaba abajo en la cancha, en el campo de juego, o con la central informativa, que ahí te pasaban los resultados iba viendo en Mendoza, en Buenos Aires o en Alvear. Ellos hacían un trabajo impresionante, porque tenían que estar con tres radios, tres receptores de radio.
Ahí en la Pellegrini.
ahí, digamos, atento a lo que pasaba en cada uno de estos lugares, e informarte al instante. No había sistema satelital, no había internet, nada. Entonces lo único era la recepción física. Era todo un
Sí, de hecho, contaba, andamiaje grande. Contaba en algún momento don Emilio Bieli que muchos partidos tenías que buscar a alguien que tuviera un teléfono cerca para llevar un cable hasta esa casa y que de ahí llamaran de la radio para transmitir.
Eso sí, eso cuando transmitías lejos, una anécdota que tienen más que yo los compañeros míos de ese momento fue las transmisiones que se hacían, por ejemplo, desde Maipú, que estuvo en esas épocas en su apogeo, estaba en los torneos nacionales, incluso en otros. Bueno, y cuando jugaba con un equipo de San Rafael íbamos a transmitir allí. Y algunos amigos como Antonio Martínez, como, no sé, más Sergio también, tenían que pasar con un cable tenso por arriba de las piletas de una bodega. Maipú es famoso sus bodegas, ¿no? Estaba la bodega Giola, ¿eh? Había que pasar con el cable por arriba de todas las piletas, de todo eso, y llegar a un lugar donde había un teléfono que gentilmente nos lo prestaban, ¿no? Ahí conectaba a todos y lo llevabas a esa especie de centralita que tenías en cada cancha, que era la regla, llamábamos nosotros, y ahí conectar esa línea de teléfono y por ahí todo lo demás, y rogar que en ningún momento se cortara la comunicación.
Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer, digamos? Porque ponele transmisiones deportivas, obviamente el periodismo, los noticieros, los programas de entrevistas, la vendimia, los avisos comerciales. ¿Qué es lo que vos decías, cuando te llegaba ese labor, decís, esto es lo que realmente a mí me gusta?
Bueno, son tareas distintas, pero las tareas en vendimia me gustaron siempre. Y la locución comercial del fútbol, sí, eso me encantaba. Eso me encantó siempre. Hay gente que estuvo un poquito más, yo estuve 20 años haciendo esas transmisiones. Cuando transmitían de lejos, había que, por supuesto, ahorrar tiempos y costos. Ahí sí yo me quedaba en el estudio.
Claro.
Me enfrascaba con los auriculares y no escuchaba otra cosa que no fuera la transmisión.
Claro.
Habíamos logrado una buena
simbiosis.
Una buena simbiosis, perdón, con Roberto Bravo, el relator, que yo sabía que cuando él bajaba un poquito el tono, ahí tenía que entrar. Y tenía que hacerlo rápido porque el partido no me iba a esperar a que yo terminara el aviso, por supuesto.
Viste que hoy se usa mucho el tema de dame dos, dame uno.
Sí, bueno, está bien. Son formas, son tiempos.
No, pero vos, estabas tan metido en el partido que sabías cuándo podías meter dos y cuándo uno.
Sabía, por supuesto. Trabajé con algunos otros relatores también, pero la mayoría de este tiempo, de estos 20 años, con Roberto Bravo, y nos conocíamos de memoria.
Claramente.
Te saco un poco de lo profesional para indagar también un poco y conocer, o a aquellas personas que no conocen, el lado más personal, sentimental. ¿Cuántos años de casados llevas?
50 y...
Te van a retar
el CAC.
51.
Bien, 51. ¿Te casaste muy joven?
Sí, jovenísimo.
Tenía 6 años.
Tenía 8.
Tenía joven.
No, tenía 20 años.
Ay. 20 años.
¿Cómo se hace?
¿Para casarse o para
permanecer? No, para casarse es lo más fácil del mundo.
Esa fue la parte más fácil.
Claro. Sí.
¿Cómo una pareja en momentos donde las parejas son bastante más efímeras que en otro tiempo? ¿Cuál es la clave que vos viste?
Bueno, yo te puedo decir mi vivencia.
Claro, obviamente. Sí.
No sé si llega a ser una clave, pero para mí es el diálogo, que no siempre es fácil, no, en claro. ningún ambiente, menos o tampoco en la pareja. El diálogo es fundamental, la comprensión y el lograr, que fue lo que a mí me costó más siempre, hacer silencio a veces. Dejar que el otro hable, que se le pase la bronca, que todo lo demás, y después tratás de acomodar las cosas. Tratás, no siempre se logra, pero a veces se logra y se puede seguir adelante.
Claramente. ¿Sí? ¿Cómo se conocieron con Carmen?
Nos vivíamos en el mismo pueblo, partamos de esa base. Y nos conocíamos de la escuela, nos conocimos un poco más en el viaje de egresados, simpatizamos.
¿Misma edad?
Sí, un año menos tiene ella.
Ah, bien.
Sí, porque si me está escuchando...
Claro,
no, obviamente. Vamos a tener otra discusión más.
Hay que quedar bien.
La segunda de la mañana.
Sí. Va anotando. ¿Sí?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y ahí simpatizaron y bueno...
Simpatizamos, nos pusimos de novio, después nos casamos y aquí estamos.
Mira, me salió con rima y ¿tuvieron todo. Mucho tiempo de novios o se casaron ahí
un
rápido.
Año, más o menos, un año y medio, más o menos, por ahí. En eso no me acuerdo con exactitud, pero...
Sí, pero no muchos años de noviazgo, claro, un tiempo...
Puedo decir, parte del 73, todo el 74, en abril del 75 nos casamos, así que un año y medio.
Claro, claro, claro. Ponerle. ¿Y tus hijos? ¿Hijas?
Hijas. tengo varios, tengo dos chicas... Y seis varones.
Ajá. Ocho en total. Sí. Y bueno, hay uno que es como más conocido para nosotros, pues está en los medios.
Sí, ese es el que, sí, más conocido en general, es el de mayor exposición.
Claro.
Estudió en la primaria, parte de la primaria en Villatuel, donde vivíamos, después tuvimos un año en Alvear. Después vinimos para acá y siguió estudiando acá hasta que se fue a estudiar comunicación social a Mendoza y allá se quedó. Allá está.
Pablo Gerardi.
Sí, conocido. Viejo como está ahora.
Sí. Lo vemos muy viejo realmente. Sí. Bueno, y esa, digamos, la parte profesional de con tu hijo, ¿hay ahí esas charlas de decir, bueno, te pide consejos, no, vos le das, no?
Yo le doy mi opinión, le he dicho siempre, bueno. Como lo hice todas las veces. Si le gusta, bien.
Y si no, nos vemos.
Y si no, que empiece a gustarle. Porque claro. Si no le gusta lo que hace su padre, ya es una irrespetuosidad. Sí. Entonces le tiene que gustar. se ha manejado solo. Siempre yo le he dado mi opinión en todo, pero fue una ventaja en ese sentido... que él siguiera trabajando en Mendoza, se quedara allá después que terminó de estudiar, porque entonces refuerza su personalidad.
Claro.
¿No? Siempre se corre un poquito el riesgo en muy, muy básica escala, en nuestro caso, más vale, de más que ser vos sos el hijo de...
Claro.
Cosa que no les ayuda mucho a los chicos.
Claro.
Entonces, bueno, así todo lo que haya logrado es mérito de él fundamentalmente, y yo le marco algunas cositas, le digo, lo escucho cada tanto.
Y le decís,
y le digo,
ojo, acá...
Le digo, yo esto lo haría de esta manera o de otra, y él me da sus explicaciones.
Ah, claro.
Que no,
claro.
Bueno,
sí.
En fin.
Es el único cercano, digamos, a los medios.
Sí.
Después el resto...
No, los otros no quisieron saber nada.
Claro.
Nada, no, los otros aplicaron más el intelecto.
¿Qué hacen los otros?
Tengo una hija mayor que trabaja en la parte administrativa... en el área de salud de acá de San Rafael, donde está el vacunatorio.
Sí, claro.
Después está Pablo, que está en esto de las comunicaciones, está Javier, que es médico, está otro que se llama Darío, que está en trabaja también en la parte administrativo académica, no sé bien qué es lo que es eso,
bien.
De la Facultad de Filosofía y Letras en Mendoza. Está Alberto Ismael, que es preventista, está mucho en los temas del comercio, pero también es enólogo de una bodega. Después está Miguel Ángel, que es abogado. Después Pedro Alejandro, que es ingeniero agrónomo. Está ahora en Mendoza, pero ha estado 2 años y algo en Francia.
Ese es el más inteligente, porque comparte los nombres con nosotros dos, Pedro, claro, y Alejandro.
Claro.
Así, o sea, que ese es el que está más arriba.
Es un tipo que sin querer, claro, llega a un top 5, ¿viste? Impresionante.
El que mejor la vida.
Ahí estuvo especializándose en algunos vinos, algunas, ajá, cosas. Y ahora ha venido, está en Mendoza, he hablado solo con él un par de días, uh-huh, así que, uh-huh, no sé todavía qué va a hacer. Y después la hija menor, que es abogada también.
También. Tenés dos abogados ahí en la familia.
Dos abogados.
Bueno, siempre hay que tener abogados, claro.
Tenés y médicos para todos los gustos.
Tengo para todos. Lo que no me explico, ¿por qué sigo trabajando?
¿Y por qué seguís trabajando?
Es una vocación que claro, te va con la vida. Lo que yo les digo a todos con quienes sale este comentario, uh-huh, hay que tener muy en cuenta el piso que estás pisando, uh-huh, en el sentido de tener siempre los pies sobre la tierra. Uh-huh. Respetar los límites tecnológicos y etarios que tenés. Ni ya es igual la tecnología hace 50 años cuando empecé, ni vos sos el mismo, ni te alcanza la energía, ni podés pretender hacer exactamente lo mismo, porque hace muchos años te salió de maravillas, uh-huh, han cambiado cosas, y hay que adaptarse. Yo al menos lo tengo así permanentemente. Lo que los italianos llaman aggiornarse.
Sí, claro.
Y ponerse al día, uh-huh, estar adaptado con lo que tenés a tu alrededor.
Claro. ¿No?
La tecnología, lo humano, los avances, lo que fuera, no quedarte en lo tuyo pensando, mirá, esto fue excelente.
Sí, sí.
Yo cuando estaba en Alvear tengo un recuerdo muy lindo, que fue un tiempo que hice un programa que les llamaban programas ómnibus en la mañana, que complementaba entrevistas, información general, deportes, música, en fin, todas las cosas, cuando todo era en vivo. Uh-huh. Ahí tuve muchísimas satisfacciones. Claro, yo tenía creo que 24 años. No podría actualmente hacer lo mismo, seguro que no. Claro. Yo era todos los días, un montón de horas, con mucha gente, todo en vivo, uh-huh, pero me fue muy bien y lo recuerdo con mucho cariño. El programa se llamaba La Pianola.
La Pianola.
Ajá. La Pianola, porque, uh-huh, yo me había hecho la imagen que la pianola es un instrumento viejo, sí, parecido, claro, al piano, uh-huh, donde vos tenías que darle a una manijita, como darle, sí, cuerda, y el piano tocaba solo. Bajaban solo sus teclas.
Es la mejor forma de tocar el piano.
No, salía maravilloso. Salía maravilloso.
Escúchame, Pedro, te vamos a pedir acá, que te pongas los auriculares. Ah, tenés auriculares.
Sí. Pongamos.
Si está bien.
Ahí te invitamos a ver si está bien el volumen. ¿Está bien?
Sí, está bien. Los escucho a ustedes.
Bueno, perfecto. Porque no solamente nos vas a escuchar a nosotros, sino que vas a escuchar a alguien más.
Bueno.
¿Estás preparado? Nunca.
O siempre.
No, claro. Como siempre, nunca.
Nunca, exactamente. A ver, escuchamos.
Nunca como siempre.
Ajá. Muy bien. Ese es el médico. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, esta ha sido una sorpresa.
Te pegamos cuatro trompadas y seguidas.
Sí, sí, rapiditas.
Y no los ocho porque no nos da el tiempo.
Claro, no, me imagino. De todas maneras, bueno, le agradezco mucho a mis hijos.
Mira, pasó Pedro, que es el menor, sí. Después estuvo Javier, sí. Después Ceci y después
sí.
Pablo.
Ajá. Sí, sí. Ah, ¿pasó Pedro primero?
El primero Pedro.
Ah, mirá, yo pensé que había sido Pablo por la...
No, el Pablo es el último.
Claro, por la voz muy similar que tienen. Uh-huh. Lo que no sabía es que Pedro pronunciaba tan bien.
Mirá. ¿Viste?
Está dedicado a la palabra.
Si quiere hacer algo de locución. ¿Quién te dice?
Sí, no, yo le puedo decir, pero yo le sugeriría que siguieran lo suyo, que es su vocación. ¿Viste?
Sí. ¿Y los nietos cómo va la cosa?
Los nietos, tengo 7 nietos, uno, el mayor, está en Francia, uh-huh. también es técnico agrario de los que he egresado de la escuela Iacarini,
uh-huh.
escuela que al menos en el momento que todos ellos estudiaron me saco el sombrero uh-huh. por ese establecimiento. Y después los otros nietos... Tengo una nieta que está estudiando algo de biología molecular, grande ya, por supuesto. Su hermano, Jeremías, que va al secundario, estos dos últimos son hijos de Pablo. Después está Francesca, que estudia actualmente en el secundario, en el Colegio San Antonio, pero uh-huh. aparte, hace muchos años empezó a estudiar música, es una pianista bastante buena, la verdad, y no es por jactancia. Después están Darío Agustín, que vive en Mendoza, es hijo de Darío, está estudiando, va a ingresar a la facultad pronto. Y después los dos más chicos son los hijos de Miguel, del abogado. Esos chicos son Clarita, que va a la primaria, y Jeremías, que va a la primaria, pero al jardín, al nivel inicial, van al colegio marista.
Ahí están. ¿Y qué relación tenés con ellos? O sea, ¿cómo...? Viste que habitualmente se dice que con los nietos tenés una relación distinta que con los hijos.
Seguro, condescendiente totalmente. Total. Lo cual me lo reprochan muchas veces, me retan muchas veces. Pero
soy el abuelo.
Son los nietos.
Olvidar.
Para otras cosas están los padres.
Y claro,
para obvio. Para poner límites están los padres.
Sí, sí. Ya lo hiciste aparte también.
Ya lo hice, sí.
¿Y tus viejos cómo fueron con vos?
Mis hijos han
sido... Tus viejos.
Ah, mis viejos. Mis viejos fueron muy comprensivos, sobre todo mi papá. Digo mi papá porque en los tiempos esos la mamá incidía mucho en lo hogareño, en lo habitual, uh-huh. pero no tanto en las proyecciones que vos pudieras tener. Uh-huh. La sociedad era más paternalista que ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, mi viejo fue muy generoso porque él quería que yo fuera contador. Que estudiara ciencias económicas, porque él era asesor en ciencias económicas, claro. Era un autodidacta en materia impositiva y contable, trabajó de eso mucho tiempo y quería que su hijo, el mayor, que era yo, siguiera ciencias económicas. Nunca me gustó. Algo que a él le gustaba y a mí también, la música, así que estudié piano mucho tiempo. Pero mi vocación fundamental era la comunicación.
Claro.
Y no obstante no coincidir con él en este aspecto, él me acompañó a todos lados y me apoyó siempre.
Genial.
que me acompañó a todos lados. Yo viví en Villa Tuir y fue el que me llevó las primeras veces, antes de cumplir los 18 años, que no tenía carnet de conductor, me llevaba las primeras veces hasta Alvear para hacer las prácticas.
Claro, claramente.
Así que un agradecimiento importantísimo para ellos.
Elegiste un amigo de la vida.
Un amigo de la vida. Uy, esto es difícil, no por compromiso de ninguna índole, sino porque tuve la suerte de tener varios. No sabría decirte uno en particular. Han sido distintas etapas, distintas formas, distintas comunidades. Todos se han portado muy bien conmigo, la verdad. No he tenido mal amigo.
¿Sos amiguero?
Soy amiguero, sí. Me gusta mucho la cuestión de la amistad y de la sociabilización permanente.
¿Juntarte?
Juntarme. Me cuesta mucho quedarme en mi casa. Eso es cierto.
Soy de volver poco, decía un amigo. Nosotros te vamos a hacer entrega de un regalo que dispone los amigos también del Clásico y Moderno. Te vas a llevar un vino.
Exactamente.
Así que vos verás cuándo te lo tomás.
Un vinito. ¿Y con quién lo tomo?
Y también,
¿con quién lo tomás? Por eso te decía lo del amigo, para ver a quién invitaba a tomar tu vino.
Está bien, pero ya veremos.
Ya veré.
Creo que la gente...
O una amiga también puede ser.
Sí, claro, pero ya es un poco menos probable.
Menos probable.
No sé si es complicado, no, pero claro, menos probable.
Tengo
la impresión inicial que con quien lo puedo compartir, no solo seguramente me están escuchando, sino que los tengo bastante cerca.
Bien.
Así que los podré compartir.
Están
con
acá
ustedes.
Están enfrente de mí.
Mirá,
sí, nosotros tomamos un vino a las 10 de la mañana tranquilamente. No tenemos ningún drama.
Y si hay que cambiar horario, lo cambiamos.
Obvio, claro, tal cual. Más cuando son de Clásico y Moderno, esta tradición que tiene nombre propio, línea Centenario de Bodega Goyenechea, desde 1868, más de 160 años haciendo historia en cada brindis. Los podés encontrar en el corazón de San Rafael, en Avenida Hipólito Yrigoyen y Almirante Brown, y también en Avenida Teles Meneses 450. En estos días de Mundial podés celebrar, es lo que nosotros te recomendamos, celebrar con los mejores vinos de Clásico y Moderno, donde cada copa cuenta una historia y pasión, y es lo que te vas a llevar.
Para fanfarronear un poquito, ¿podés fijarte de qué lugar, de qué distrito es ese?
No. Muy probablemente sea de Villa Tuer,
casi, ¿no? Sí, yo creo que sí.
¿Cómo me lo ves al pibe para hacer comunicación? Al Agustín.
Agustín. Sí. Y se lo ve con muy pocos defectos, muy pocas limitaciones.
Sobrado cariño.
Muy pocos recursos, pensé.
No, iba a hablar bien.
No, sí iba a hablar bien, pero ustedes no me dejaron, caramba.
Che, Pedro.
Mira, yo a Agustín lo veo muy bien en el sentido, además de profesional, que él, como tantos otros, tienen el fuego sagrado del periodismo y de la comunicación. No es un trabajo más.
No, claro.
Que les gusta. Tiene sus dotes actorales.
Totalmente.
También, que lo he visto.
Exactamente.
No has visto todo.
Bueno, siempre hay que guardarse algo.
Por eso hay que tomarse el vino y ahí vas
y
a ver
después,
todo.
Bueno, sí, puede ser.
Ahí te mostramos otra parte.
No, sobre todo Agustín a mí me ha demostrado, incluso cuando fue alumno mío un tiempito, ser una buena persona.
Totalmente.
Cuando vos partís de la base de una buena persona, vas a ser un honesto comunicador.
El resto
después, sin duda, hay técnicas que aprender, hay cosas. Y lo que yo valoro mucho de mucha gente joven en este momento es que no le esquivan a la capacitación.
De una.
Porque en mis tiempos había gente que le gustaba mucho más la vidriera que la capacitación. Y no es bueno esto, se acaba en un ratito.
Claramente.
Muchas gracias.
Pedrito, te queremos agradecer mucho por haber venido.
Por favor.
Ojalá haya sido una linda mañana para vos, acá en la radio.
Lo está haciendo. Y mira, puntualmente en esta radio donde yo pude trabajar en dos oportunidades. Trabajé cuando era estudiante, en el año 1974, cuando era director de cultura y de esta radio, César Robles, que para mí fue un genio, un capo realmente. Y después trabajé coordinando un poco la radio con las limitaciones y las técnicas de la época, allá por 1989 hasta el 93, por ahí más o menos. Y tengo muy gratos recuerdos, por supuesto.
Genial, genial. Bueno, gracias por haber venido. Y bueno, seguiremos en contacto. El periodismo y la comunicación de San Rafael nos encuentra siempre.
De mi parte, permanentemente. Sobre todo ahora que estoy jubilado, ¿viste?
Ah, vale, te puedo venir todos los días.
Lo más lindo de la jubilación es el tiempo libre o el tiempo disponible del que tenés. Realmente, eso es una maravilla.
Gracias, Pedro, por haber venido.
Por favor, muchas gracias a ustedes, muy atentos han sido. Les agradezco todo el espacio, la conversación, la amistad, la charla, en fin, todo. Y el vino.
Y el regalo, obviamente, sobre todo.
Nosotros vamos a...
Sí, tenemos ganadores.
¿Tenés los ganadores?
Sí, Ceci se lleva el desayuno del Fortín y Susi el regalo de los gallegos.
Muy bien, gracias a todos. Nosotros volveremos el próximo lunes. Quédense aquí en la radio porque hay una programación espectacular. Volveremos el martes porque el lunes es feriado.
El lunes feriado, claro.
Hay que acordarse de eso. Así que pásenla muy bien.
Buen fin de semana.
Y que disfruten el fin de semana. Chau, chau.